Segunda jornada del St. Jude Championship. Vamos a ver, porque el primer día no ha sido tampoco del todo bueno para el golfista español. Todo esto en el deporte de este viernes, Ángel.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues es viernes y yo sé que los viernes le sientan bien a nuestra querida Pedrita. Pedrita, te veo con buena cara, ¿qué tal?
La Liga Española está de vuelta, jurado. ¡Qué maravillosa noticia! Ya vale de amistosos y trofeos de verano.
Pero escucha.
Y encima con tiempo de juego.
Vale.
Vaya Osasuna Sevilla esta noche.
Vale, pero el otro día te viniste muy arriba con la Supercopa, o sea que no me vengas diciendo que ya era hora de que llegue el fútbol. Tenemos una semana muy buena. Por cierto, que ya tenemos ganador del reto, Pedrita. Repasamos lo que estábamos buscando y resolvemos.
Resolvemos el reto en el que estábamos buscando un ganador de la Supercopa de Europa. Para ello, las pistas eran que ese equipo ganó la final a doble partido. Que no es el único equipo de su país que ha ganado esta competición, que este club no ha ganado la Champions. Y la pista de ayer es que la final que ganó fue contra un equipo de su mismo país. Con esto resolvemos.
E c'è il provvidenziale. Ritorna poi il gol. Gol di Crippa. C'era stato il provvidenziale ritorno di Desailly e Crippa sul rimpallo favorevole. Ha battuto Rossi con una stoccata violentissima e il Parma va ora sul 2-0.
El Parma era el equipo que estábamos buscando, supercampeón de Europa. Yo creo que lo ha tenido que acertar mucha gente, sobre todo después de la pista definitiva de ayer. Javi, ¿quién se proclama ganador del reto de esta semana?
Pues se proclama ganador Jesús Cerrada, @JesúsCerrada72 en Twitter, que lo acertó varias veces. Con la segunda pista ya lo tenía, ¿eh?
Bueno, no está mal, no está mal. Pues enhorabuena para Jesús, nos pondremos en contacto con él. Pedrita, que un placer, que pases buen fin de, espero que tengas planes.
Adiós, jurado. A descansar si tienes tiempo con tanto fútbol. Que ruede ya el balón, por favor.
Estamos todos igual, que sí, que va a rodar. Y mucho, con tiempo de juego, claro que sí. Y con toda esa incertidumbre que rodeaba el Barça en este inicio de la Liga con las palancas, es normal que a veces haya que tirar de ciertos faros en la oscuridad, y pocos faros tenemos en esta casa, como José María Minguella, que conoce mejor que nadie las tripas del Barça y que nos analizaba un poco la situación así con Luis Munilla en el partidazo de COPE.
Que Mateu Alemany, miembro de la junta directiva de Joan Laporta, está en ese restaurante y vamos a ver si hay más movimiento de la junta directiva azulgrana. Se incorpora José María Minguella, que creo que del Barça sabe un poco. Hola, Minguella, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal?
No sé, tú siempre cenas con gente importante que sabe muchas cosas. No sé si ha sido el caso el día de hoy, pero seguro que estás al tanto de todas estas cosas y quiero saber lo que piensas.
Bueno, la verdad es que es un poco sorprendente todo esto, porque a mí, al menos, nadie me ha explicado en qué se basa esto del fair play financiero. Es decir, qué tiene que cumplir cada uno de los clubes en gastos, en ingresos, en todo esto, para que haya el fair play. Aquí se lanza una palabra en inglés que la mayoría de gente pues entendemos lo que es, pero ¿por qué unos clubes están en esta situación y otros no? Porque si escuchas a la mayoría de dirigentes de club, están todos en situación muy tocada, y la prueba es que casi nadie ficha jugadores, y entonces resulta que el único que tiene problemas desde hace años es el Barça, que es verdad que ha hecho unas barbaridades monstruosas hace años, no solo ahora, sino ya hace años. Pero, ¿podría decirme el señor Tebas, presidente de la Liga, si estas monstruosidades económicas y deportivas que hizo el Barça hace 2 o 3 años, por qué se las permitió? Si había este control de fair play, ¿por qué permitió la Liga que el Barcelona tirase 1.000 millones de euros en Dembélé, en Coutinho y en Griezmann?
La manera que están teniendo de actuar Laporta y los miembros de su junta, ¿estás de acuerdo con ella, Minguella?
Bueno, ellos se han encontrado en una situación muy complicada.
Bueno, ahí está el podcast para poder escuchar la intervención de Minguella, que, como siempre digo, merece la pena escucharle. Y queremos saber, estamos en la primera jornada, testar un poco el ambiente, los ánimos, ¿cómo está Javi Fernández, que hemos preguntado en redes?
Pues hemos preguntado quién se haría con el título de la Liga este año, si el Real Madrid, el Barça, el Atleti o cualquier otro, y bueno, de momento va ganando el Real Madrid, pero por muy poquito, por un 4%. 45% gana el Barça, que va con un 41%, el Atleti con un 8%.
Bueno, ojo, Real Madrid y Barça al frente. Llegamos a las 3:30 de este viernes, 2:30 en Canarias.
Respect.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful.
Vamos a hablar de una cafetería muy especial, en la que, entre otras cosas, se despacha ilusión y muchas ganas de enseñarle al mundo de lo que cada persona es capaz de hacer. Para describirte este sitio, tenemos que hablar también del síndrome de Down, de esa afección en la que la persona tiene un cromosoma extra. Uno de ellos, que son los que determinan cómo se forma el cuerpo del bebé durante el embarazo y cómo funciona mientras se desarrolla. En España hay casi 35.000 personas con síndrome de Down. María José es madre de un joven con esta alteración genética, al igual que Rita. Son dos amigas de Vigo que llevaban mucho tiempo pensando en crear un proyecto con el que sus hijos tuvieran más oportunidades laborales. Y este verano han lanzado Diversum Café, una cafetería compuesta por un equipo de 8 personas con discapacidad física, sensorial, intelectual o psíquica, en el que, por supuesto, están incluidos sus propios hijos.
Siempre tuvimos la idea de montar algo que diera visibilidad a las personas con discapacidad. Luego vino la pandemia por el medio y, bueno, y con esto llevamos como un año dando vueltas a ver cómo lo llevábamos a cabo, y hace menos de un mes, el 18 de julio, pues al final abrimos la puerta.
Como decimos, el hijo de María José y el de su amiga Rita tienen síndrome de Down, y ellos están encantados con todo el apoyo que les está brindando la ciudad de Vigo. Así nos lo cuenta Rita.
Creo que se sienten satisfechos de esta oportunidad que se les ha dado. Están contentos de formar parte de un equipo. Se encuentran a gusto porque se sienten identificados y comprendidos y apoyados por todos los miembros. Y bueno, yo creo que están en general contentos.
Y si ellos están contentos, hay que imaginarse cómo estarán sus madres después de que su idea haya conseguido triunfar.
Nosotros estamos muy orgullosas. Y en general, hasta ahora toda la gente que había venido, el sitio les parece muy agradable y la iniciativa pues muy necesaria, ¿no?, en la sociedad en general.
Bueno, ellas tuvieron la idea, pero la cafetería funciona al final con total autonomía del equipo. La única ayuda que María, José y Rita aportaron fue a la hora de distribuir a cada uno en la tarea que más se asemeja o se adapta a sus habilidades. Vamos, como en cualquier otro trabajo.
Del puesto laboral, de todos los puestos que existen, cada uno se ha acoplado en aquella zona en la que se siente más confort. Con lo cual, cada uno se ha acoplado en el trabajo que mejor se adapta a lo que él quiere, y yo creo que el resultado pues es satisfactorio, y el trato con el cliente de momento no ha podido ser mejor.
Una parte fundamental de esta cafetería es la cocina. Toda la comida es casera. Alba Gracia tiene 55 años, es de la República Dominicana y forma parte también de este magnífico equipo, y sobre todo un equipo especial. Pero ser una persona con discapacidad y tener más de 50 años son dos condicionantes que disminuyen mucho una oportunidad laboral.
Bueno, ha sido una idea muy, muy importante para mí, ya que con la discapacidad que tengo y a mi edad he tenido la oportunidad de trabajar en diversos. Muchas veces ven a las personas con un grado de discapacidad que como que no podemos, ¿no? Pero sí demostramos que sí se puede realmente.
Pues claro, que sí que se puede. Y proyectos como este lo demuestran día a día. Los clientes están encantados y el trabajo a esta gente no les falta. Diversum Café. Vamos a quedarnos con este nombre porque es la sensación del verano en Vigo. Productos artesanos y de calidad. Desayunos y meriendas. Y como dice María José, esta iniciativa lucha para dar una oportunidad laboral a quienes no lo tienen fácil. Al mismo tiempo que da visibilidad a las personas con alguna discapacidad. What a wonderful world. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then Tanto si eres de los que ahora mismo estás montado en el coche o lo vas a coger en breve, o a lo mejor estás ya en tu destino vacacional o vas a aprovechar este puente para hacer una escapadita, bueno, sube un poquito la música, sube un poquito la radio y presta atención porque vamos a dar algunas ideas para que planifiques estos días. No tiene por qué ser todo playa, montaña o deporte. La verdad es que podemos optar por planes diferentes que vamos a repasar con la ayuda de Javier Herrero. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, por ejemplo, ponemos que vamos hacia el norte, ¿no? Uno de los destinos preferidos en esta época del año. Siempre podemos pasarnos por Bilbao. Allí lo que podemos hacer es disfrutar de una exposición increíble. Especialmente la vas a disfrutar si te gustan los coches, como es mi caso.
Sí, y mira, hay un coche que gracias a James Bond siempre va a estar en nuestra memoria.
Jimmy Bentley, no cuente con él para esto. Es la primera vez que me va a fallar.
Órdenes de M, amigo mío. Utilizará este Aston Martin DB5 con modificaciones. Preste atención, por favor.
No sé para ti, Ángel, pero para mí, de los mejores James Bond, ese Sean Connery, y qué mítico aquel Aston Martin DB5. Pues es uno de los casi 40 coches históricos que puedes ver en la exposición Motion, en el Museo Guggenheim. Ana López Munain es una de las coordinadoras de la exposición.
Hay que considerar que el automóvil ha sido siempre un agente de transformación en nuestra sociedad, ¿no? Y el arte, de alguna manera, responde a esa transformación. Con lo cual, la asociación, de alguna manera, esa asociación entre coches, en este caso, y las obras de arte, es una asociación natural, ¿no?
Bueno, los coches de hoy en día, Javier, llevan todo tipo de extras, ¿eh? Ya te encuentras ahí, pues no sé, los asientos calefactables, que si la cámara trasera... Que
no, sea... no llegará tanto, ¿eh? Como los de...
No, nada, nada. Pero el Aston Martin de este hombre, de James Bond, eso de... Bueno, ese ya tenía unos extras que alucinas. Hasta asientos eyectables y metralletas por todos los sitios. En el agujero menos creíble del coche te salía algo. En fin, se juntan en el Guggenheim hasta el 18 de septiembre automóviles, arquitectura, diseño y arte. Desde luego, una buena mezcla, pero ponte que esto no es lo tuyo o que directamente no vas a tener opción de pasar por Bilbao, que estás, por ejemplo, en la zona del Mediterráneo, que tampoco es mala opción, ¿eh? En ese caso, lo que vamos a poner es ciencia.
¿Qué significa esta acción? Antes de entrar, cuando miró al otro humano, ¿qué significa?
Significa confianza. Es algo humano. No lo entenderías.
El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona acoge hasta diciembre Cerebros. Más de 300 obras abordan una de las grandes incógnitas de la humanidad: la mente humana, su funcionamiento y su evolución histórica hasta llegar a la actualidad. Lo que busca es plantear a todo el que vaya a visitarla las grandes preguntas que siempre nos hemos hecho. ¿De dónde sale la conciencia y la creatividad? ¿Qué pasa por la mente si se enferma? ¿Se pueden crear máquinas inteligentes? Nos lo explica en COPE uno de los comisarios, que es el físico Ricard Solé.
Te encontrarás con que en un momento dado... hay un robot que se ha utilizado para estudiar cómo podemos salir fuera de nuestros cuerpos. Mirando de lejos ves como un montón de cuadros. Parece que vas a entrar en el Prado, pero cuando te acercas resulta que no es el Prado, que eso lo ha hecho una inteligencia artificial. Lo que dice es muy fácil en esta exposición que uno sienta un poco la pasión que sentimos los científicos cuando nos encontramos en estas fronteras del conocimiento.
La verdad es que a veces uno se sorprende de conocerse a sí mismo, porque claro, el cerebro es algo que tenemos todos, pero que prácticamente ninguno, o yo creo que nadie, sabe qué potencial puede llegar a tener.
Ni los propios científicos, ¿eh?
Claro, claro, por eso te digo que es algo común a todos, vaya, prácticamente pues, a todos los animales incluso, ¿no? Y sin embargo es un gran desconocido para nosotros mismos. Bueno, hasta diciembre, pero ya desde Barcelona, y Javi, si no estamos ni por el norte de España, ni tampoco en el Mediterráneo, si estamos por cualquier otro sitio, ¿qué es lo que podemos hacer?
Pues mira, hablaba Ricardo ahora del Prado. Nunca está de más visitarlo, pero yo te voy a proponer encima de la mesa una manera diferente, no solo de acercarnos a sus cuadros, sino también al universo.
La astrofísica... Desde las obras de Rubens, Zurbarán o Murillo. De esto va la exposición Reflejos del Cosmos. La ha ideado una científica del CSIC, la doctora Montserrat Villar, y propone ver cómo se ha representado el cosmos desde siempre con la mano de los mejores maestros de la pintura. Son 20 cuadros los que componen este itinerario y alguno de ellos, como la vista de Rubens, no nos llevarían directamente al espacio, pero nos dicen mucho más de lo que podemos pensar. Ahora sí lo explicaba en COPE Montserrat Villar en la tarde de COPE.
Entre Venus y Cúpido vemos un telescopio muy avanzado para aquella época, mucho más sofisticado de lo que utilizó Galileo, que permitía obtener más aumentos y hacer la imagen también, en vez de inversa, como los primeros telescopios, directa.
Es una manera diferente de ver el arte más tradicional, por así decirlo. Y bueno, así explicaba lo que se va a encontrar en el Prado quien se acerque antes del 16 de octubre.
A partir de estas obras construyo relatos donde se mezcla mitología, religión, ciencia, filosofía, arte. Entonces 20 obras creo que es un número cómodo para no saturar de información y aún así ser capaz de construir estos relatos.
Bueno, pero Javi, todos los planes que propones no tienen por qué pasar por los museos. También hay formas de aprender la historia de una manera diferente y se puede demostrar. Este año, en septiembre, se cumplen nada más y nada menos que 500 años de este episodio en la historia de España.
Ya nadie esperaba nuestro regreso cuando, 3 años después de nuestra partida, un cascarón semihundido arribaba a Sanlúcar de Barrameda. Se nos antojaba imposible haber recorrido más de 14.000 leguas y vivir para contarlo.
Una epopeya en la historia de España y del mundo. Fue un 6 de septiembre de 1522 cuando 18 hombres famélicos y enfermos llegaron a Sanlúcar.
Eran los únicos supervivientes de una expedición de 236 marineros que habían partido 3 años antes en busca de nuevas rutas para comerciar con especias y, sin saberlo, iban a completar una de las mayores gestas, como dices, la primera vuelta al mundo. Este septiembre se cumplen 500 años y para celebrarlo la Fundación Nao Victoria ha organizado el festival Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
María Esteban es coordinadora de esta fundación. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada.
Igualmente, 503 años desde que Magallanes y sus hombres salieron de Sevilla y 500 desde que Juan Sebastián Elcano regresara con otros 17 hombres. Es un aniversario que no puede pasar por alto, por la importancia que tiene en nuestra historia, en la historia mundial. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a poder encontrar en Sevilla entre el 8 y el 11 de septiembre?
Pues principalmente vamos a tener un espacio reservado para poder conmemorar esta gran fiesta, donde se realizarán tanto teatros infantiles, conciertos, recreaciones históricas. También tendremos puestos de comida, pero también se podrán visitar diferentes barcos históricos. Durante estos días, que serán del 8 al 11 de septiembre, se podrá ver tanto la réplica de la Ana Victoria, la réplica del Galeón Andalucía, el Cervantes Saavedra, el Pascual Flores y un barco de la Armada. Uh-huh. Y estará localizado en el Muelle de las Delicias de Sevilla.
Se va a poder acceder a estos navíos históricos y conocer cómo podía navegar toda esta gente, por ejemplo, esta expedición de Magallanes Elcano hace ya 500 años.
Exacto. En nuestros barcos tenemos además unas audioguías donde se va contando toda la historia de los barcos. Y también todos nuestros barcos tienen tripulantes donde se les puede hacer todas las preguntas sobre cómo se vivía en esa época.
Uh-huh. Estamos hablando de una de las mayores gestas de la humanidad, esa vuelta al mundo de Magallanes Elcano. ¿Crees que nosotros, los españoles, la conocemos lo suficiente?
Pues la verdad que no. Siempre se ha dicho que si hubiese sido algo que hubiesen hecho en el extranjero, seguramente estaría más explotado y sería más conocido que lo que tenemos nosotros aquí. Pero es una experiencia y es una cosa muy bonita que es importante que conozca todo el mundo.
Uh-huh. Pues esa es la cita, entre el 8 y el 11 de septiembre, pues este evento organizado precisamente por los 500 años que se cumplen de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, el quinto centenario de la primera Vuelta al Mundo. Pues María Esteban, coordinadora de la Fundación Nao Victoria, que ha organizado este festival quinto centenario, Vuelta al Mundo, primera Vuelta al Mundo, gracias por atendernos y que lo disfrutéis mucho.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, pues ahora ya podemos decir aquello de que España ha echa la persiana y se va de vacaciones. Comienza el puente del 15 de agosto, el de la Asunción, y la DGT ha puesto en marcha hace algo más de media hora esa tercera operación salida de este verano hasta las 12 de la noche del próximo lunes. Se prevén, ojo, más de 7 millones de desplazamientos.
Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa.
En fin, esta canción que hizo famosa a Perlita de Huelva y que se convirtió casi en un himno de los camioneros nos recuerda que debemos tomar precauciones, todas las posibles para evitar cualquier accidente, y más con estas altas temperaturas que estamos sufriendo y que pueden influir negativamente en la conducción. ¿Por qué? Mira, con este calor dormimos mucho peor y menos horas de las que deberíamos, y eso puede pasar factura al volante. El sueño es uno de los mayores enemigos para la seguridad vial. Sofía Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, tienes toda la razón. Mira, se estima que es la causa de entre el 15 y el 30% de todos los accidentes de trabajo. Bueno, justo esta semana la DGT nos recordaba a través de las redes sociales que las horas más peligrosas para conducir son entre las 3 y las 5 de la madrugada y las 2 y las 4 de la tarde. Vamos, Ángel, ahora mismo, justo a las 4 menos cuarto que estamos hablando nosotros.
Pues anda, que no habrá gente ahora mismo al volante.
Bueno, que nos está escuchando a ti y a mí.
Sí, imagínate.
Mira, y decíamos eso, el cansancio, lo comprobó hace poco Susana, que hizo un viaje desde Mérida hasta un pueblo de la Alcarria después de comer.
Fue un viaje tremendo, infernal, con 38 grados en la calle, coche, aunque tuviera aire acondicionado, en el interior hacía bastante calor. Yo hasta estaba tremendamente nerviosa. A la vuelta decidí que nos íbamos a echar una siesta y a la caída de la tarde, a partir de las 8, fue mucho más tranquilo y relajado para todos. Los niños durmiendo y mucho mejor.
Pues sí, mejor para todos y bastante recomendable. Como nos comentaba Susana, esa siesta, por ejemplo, antes de iniciar un viaje largo, porque el sueño hace que cometamos muchos más errores al volante. Mira, Ana Fernández Arcos es neuróloga, coordinadora del Grupo de Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Neurología. Nos ha contado los efectos que tiene precisamente el sueño al conducir.
Reduce nuestro nivel de alerta y atención hacia la carretera, se produce una mayor lentitud para realizar las maniobras, también es algo muy importante, una menor capacidad de reacción ante cualquier imprevisto, ya sea a nivel auditivo y a nivel visual, porque tenemos una menor percepción de todo lo que nos ocurre alrededor, y además sabemos que hay también alteraciones de conducta, estamos más tensos, más nerviosos.
Y el consejo de esta neuróloga, Ana Fernández Arcos, es que si estamos conduciendo, oye, que empezamos a sentir pues un poquito de sueño ante la menor pista que sintamos, pues que hagamos esa tradicional pausa.
Es fundamental parar el coche, descansar, si se puede dormir, aunque sea poco tiempo, pero el hecho de dormir, aunque sean 10, 20 minutos, puede hacer que esta presión de sueño se reduzca. Y también pues el hecho de parar, tomar un café, estirar las piernas, sería lo mejor que podemos hacer.
Buenos consejos que son de sentido común, pero que a veces, precisamente porque son de sentido común, pueden pasar desapercibidos. Así que si vamos conduciendo ahora mismo, nos vas escuchando, pues cuidadito con la cabezadita si tenemos sueño, y hay que espabilar todo lo posible. Bueno, además del estado del conductor, la carretera es otro elemento que influye directamente en todos los incidentes y accidentes que se pueden dar en el tráfico. No es lo mismo conducir por una autovía o autopista que por una carretera secundaria. Y luego están los conocidos como puntos negros, los tramos que concentran más accidentes. Sofía, si te parece, vamos a recordar dónde están esos puntos negros en las carreteras españolas, cuál es ese ranking de puntos negros, para si alguien va a pasar por ahí, bueno, que lo tenga en cuenta.
Pues mira, por ejemplo, en Sevilla, el inicio de la A49, ahí ha habido 23 accidentes y 37 heridos, están liderando el ranking. Otro punto negro clásico es el kilómetro 12 de la A55, que es la autovía del Atlántico. Fíjate, Ángel, entre el 2016 y el 2020 registró un centenar de accidentes ese punto.
Accidentes en carretera cuyas principales causas son, por este orden, las distracciones con el móvil, el exceso de velocidad y el alcohol o las drogas. Parece mentira, pero siguen estando y siguen formando parte, el alcohol y las drogas, de las estadísticas en la carretera. Bueno, son conductas que todos sabemos que hay que evitar y que están sancionadas. Sin embargo, hay multas que son más desconocidas y algunas podríamos calificarlas como de multas raras. Por ejemplo, no sé si sabe Sofía que pueden poner una multa por morderte las uñas mientras conduces. 80 euros te puede costar la broma, ¿eh?
Mira, y esa misma sanción, esos 80 euros, te pueden caer si discutes con el copiloto. También, oye, algo que hacemos mucho en verano, que pasa inadvertido, pero que te pueden multar. Nos lo va a contar Francisco Mallorquín, que es teniente de la Guardia Civil de Tráfico. Escucha.
Hay una serie de infracciones que pues la mayoría de usuarios desconoce. Una infracción que observamos mucho en este sentido es ir con las piernas encima del salpicadero. Es una actitud de mucho riesgo porque en caso de un frenazo brusco se puede escurrir por debajo del cinturón y hemos observado en algunos casos incluso lesiones graves de cadera.
Bueno, pues ojo también con otras costumbres, como la de maquillarse. Hay gente que se da el último reto que hay rápidamente, estando conduciendo. O, a lo mejor, yo no sé si a ti te pasa esto, ¿eh?
A ver.
Meterte el dedo en la nariz.
No, eso no, Ángel.
La infracción sería, pues en caso de que justo cuando le están observando los agentes de tráfico, la conducción, ven que no es capaz de mantener el control del vehículo, va haciendo eses, o cuando le adelantas, observas que va peinando, surcándose la nariz, se le denuncia por ese motivo, por no mantener la propia libertad de movimientos y el control sobre el vehículo.
Vaya, no es que te multen por discutir con la persona que llevas al lado, o no es que te multen por, lo que decía, meterse el dedo en la nariz, ¿no? No, te multan porque estás apartando las manos del volante y eso sí que se podría considerar una imprudencia.
Sí, bueno, y aparte de eso está, por ejemplo, multas por conducir descalzo, por poner la música como si estuvieras ahí en medio de una discoteca, por ir sin la suficiente gasolina, que eso, fíjate, Ángel, que normalmente... Sí,
si te quedas sin gasolina, multa, ¿eh?
Porque es una conducción imprudente. O lavar el coche en la calle. Pero, ¿estas sanciones son realmente efectivas para disminuir los accidentes de tráfico o habría que apostar por otros métodos? Bueno, pues Albert Ferré es un abogado especializado en la defensa de las víctimas de accidentes de tráfico que vive entre Madrid y Barcelona y le hemos hecho esa pregunta.
Por ejemplo, si tú te subes a un coche, te pones el cinturón y el coche arranca, es fantástico, pero ¿y si te subes al coche y el cinturón hiciera que se activara? Quiero decir, ¿no sería mucho mejor esto que no poner una multa? Pues evidentemente sí. Estamos hablando de que solo con este pequeño detalle del cinturón, ¿no? Que el coche en vez de pitar no se enchegara, al año habría 123 personas más vivas en España.
Lo que nos decía Albert es que para reducir, por ejemplo, los accidentes de tráfico, las multas no deberían de ser la primera opción, sino más bien deberíamos depender mucho más de la tecnología que puedan llevar los coches. Por ejemplo, eso, ¿no? Que si no te pones el cinturón de seguridad no te permiten arrancar, o algo que ya se está mirando, que ya se va a una especie de alcoholímetro y si has bebido, el coche tampoco te permitiría arrancar, que eso, por cierto, ya se está implantando. Bueno, hablando con Albert, hemos conocido algunas historias de las personas que hay detrás de los accidentes. Nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Ojo. Nos han contado, por ejemplo, uno de las personas que acudió a su despacho. Ella, una mujer, que bajando a la basura había sido atropellada por un joven. Fue una distracción, un error humano, pero acabó esta mujer en silla de ruedas.
Sí, las compañías de seguro no habían llegado a un acuerdo, así que fueron a juicio 2 años después. Estas dos personas no habían tenido contacto en todo ese tiempo. Bueno, pues lo que pasó en ese día, en ese juicio, fue sorprendente.
El chico vio por primera vez después de 2 años a la señora en este accidente y se desmoronó. Se puso a llorar y dijo, ¿pero cómo puede ser que estés en silla de ruedas si yo pensaba que había sido un accidente pequeño? Si nadie me había dicho que estabas de esta manera, ¿cómo hemos llegado a llegar hoy aquí, no? Y entonces ella lo abrazó y le dijo, no, discúlpame a mí por haberte hecho pasar este mal rato, ¿no? Y es una de esas cosas que cuando la recuerdo pienso, wow, ¿no? ¿Cómo somos capaces los humanos de empatizar con el otro cuando vemos realmente lo que ha pasado? Y eso es lo que tenemos que pensar cuando hay un accidente.
Sí, por eso Albert Ferré ha aconsejado que en caso de accidente nunca abandones el lugar en el que ha ocurrido, y mucho menos sin saber si hay personas a las que hemos podido causar algún daño.
Desde luego, también sentido como lo que decíamos antes. Gracias, Sofía.
A ti.
Juanjo Prados, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Bueno, con los oyentes estábamos hablando precisamente de la salida de este puente de la Asunción en este 15 de agosto, el puente del 15 de agosto, y les estábamos preguntando si tienen planes de cara a este puente, si van a algún sitio, directamente ya están allí, porque han iniciado sus vacaciones. ¿Qué nos cuentan?
Pues mira, unos tienen muchos planes, otros se quedan en casa, y a Marisa, por ejemplo, le surgen hasta sin darse cuenta.
Pues mis planes de cara al puente de la Asunción son, bueno, pues como otros días cualquiera. Desde la pandemia no suelo hacer planes. De hecho, me acabo de enterar que es el cumpleaños de un ahijado mío y no me acordaba. Y coincide con mi aniversario de boda.
Pues mira, hay que acordarse, porque a veces hay cosas buenas que se nos han pasado. Las vacaciones no siempre son sinónimo de descanso, y si no, que se lo digan a Conchi.
Voy a descansar si puedo, porque yo tengo una adolescente que ya se niega a venir con nosotros, muy aburrida, se aburre muchísimo, entonces para que se venga me llevo a 3 amigas más, es decir, voy a estar con 4 adolescentes en un apartamento.
Pues ánimo, tú sí que eres una valiente. Tú sí que eres una valiente. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Fíjate las cosas que se hacen por los hijos, ¿eh? Y luego,
pues ya ves.
Para que no te lo valoren encima.
Pues ya ves, bueno, cuéntame.
Pues imagínate que te vas a este puente, por ejemplo, llegas al pueblo y a lo mejor vas a echar agua y resulta que no sale ni gota del grifo.
Pues mira.
Ah, esto está pasando también ya en muchos municipios españoles. Hay restricciones ya de agua porque la sequía es tremenda y sigue avanzando. De esto hablamos también esta tarde a partir de, nada, unos segundos.
La tarde con Pilar Cisneros. Gracias, Pilar, y muchas gracias a todos. ¡Feliz puente!
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
libros. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una mala salud oral puede derivar en enfermedades pulmonares, renales, riesgo de infarto, mal control de la diabetes, parto prematuro. Y fíjate, más de la mitad de los españoles dice tener dientes sensibles, caries, encías sangrantes, dientes que se mueven, etc. Cepíllate los dientes con pasta de dientes fluorada. Utiliza cepillos interdentales o seda dental. Baja el consumo de azúcares, elimina alcohol, tabaco y acude a tu dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara. Cuando no había nadie.
016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.